Hoy en Fútbol Centroamérica hacemos el repaso por las principales ligas en Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador. También volteamos a ver al octagonal final de la CONCACAF en esta triple fecha FIFA para conocer quiénes estarán en Qatar 2022. Y tenemos palabras de los protagonistas de El Salvador. Ya empezamos.
El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol.
Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este su Fútbol Centroamérica. Me llamo Carmen Boquín y estoy sumamente orgullosa de poder compartir con un compañero, con un amigo, con un colega quien estimo muchísimo, José Hernández. José, qué lindo estar en este nuevo proyecto juntos. ¿Cómo estás?
Sí, la verdad que sí, Carmen, ¿cómo te va? Un placer, feliz inicio de semana para ti, para toda la gente que nos va a escuchar a través de este Fútbol Centroamérica semana tras semana, donde trataremos, ¿no?, de darle un viajecito a lo que sucede en las ligas de Centroamérica, nuestros centroamericanos en la MLS, en el mundo y, por supuesto, las selecciones, Carmen.
Así es, y eso sin duda va a ser el tema de esta edición, sobre todo porque estamos en fecha FIFA, pero aún así, José, hay que voltear a ver un poco a lo que ocurrió justamente en las actividades domésticas en los distintos países de Centroamérica. ¿Te parece si arrancamos ya?
Dale.
Arrancamos con Honduras, donde en la Liga Nacional Betcris 2022, en el clausura, se disputó la jornada 11 con un Olimpia que no hay quien lo detenga, goleando 3-0 al Maratón. Se encuentra en lo más alto de la tabla con 22 puntos. Segundo y tercero, el España, con 21 puntos, también consiguieron victorias sumamente importantes. Y hago un punto para destacar al Motagua, que sigue sin poder ganar, a espera de que llegue ya el técnico Hernán Medina, el argentino que estará arribando la próxima semana, el llamado a sustituir a la Barbie, después de que estuviera en este tramo el Nene Obando como interino. Así que estas son las novedades por Honduras.
Muy bien, y por parte de Guatemala, porque en Guatemala también se jugó el clausura 2022, se jugó la décimo tercera fecha. Lo más sobresaliente, Carmen, audiencia, es la victoria contundente de la Antigua, 6-0 sobre Xelajú. De esa manera, Antigua rompe una racha de 4 partidos sin poder ganar. El delantero paraguayo Pedro Báez anotó un hat-trick y no convirtió a gol desde la primera fecha, y el campeón malateco venció 1-0 a Nueva Concepción y se mantiene como líder del campeonato con 26 puntos. Además, el domingo, sí, ayer domingo, Comunicaciones perdió 4-1 contra Cobán Imperial.
Ahora vamos a voltear a ver a la primera división en Costa Rica, clausura 2022. Únicamente se disputó un partido, el adeudado de la jornada número 2 entre Santos de Guápiles, que terminó cayendo 2-3 en casa frente al Sporting. El Alajuelense se mantiene como gran líder con 19 puntos, 2 menos Guadalupe se encuentra como segundo, y el tercero es el Cartaginés. El fútbol está parado por el parón FIFA. Todo va a regresar con la jornada número 11 ya para finales de marzo, una vez terminado justamente el parón de las elecciones.
Bueno, entonces pasemos ahora a El Salvador, que es lo que nos queda, ¿no? En El Salvador se está jugando el torneo clausura. El sábado, en el estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel, se jugó, Carmen, el clásico nacional 250 entre Club Deportivo Águila y Club Deportivo FAS. El equipo migueleño se impuso con marcador de 2-0 en lo que fue la jornada 13 del torneo clausura. Con la victoria, el equipo aguilucho permanece de líder del campeonato con 26 puntos. Hablando de los otros partidos, Chalatenango empató en casa 1-1 contra Isidro Metapán, y el equipo morado es segundo de la tabla con 24 puntos. Los Salvos de la Alianza, sí, yo sé que los Salvos de la Alianza tienen mucha audiencia, vencieron en casa a Jocoro con marcador de 2-1 y son terceros del campeonato. Luis Ángel Firpo cayó en casa ante los Marcianos del Atlético Marte con marcador de 2-1 y son séptimos. Así que Águila primero, Chalatenango segundo, Alianza tercero, Carmen.
Bueno, ya le dimos un repaso a las naciones y sus distintas competiciones domésticas. Pero José, esta es una semana en la que desde que conocemos el calendario FA hemos tenido literalmente marcado en rojo, porque es justamente ese parón en el que vamos a conocer a todas las selecciones que clasifican a Qatar. Y evidentemente, José, nosotros tenemos que poner los ojos en lo que está ocurriendo con CONCACAF y esta gran etapa que va a tener la octagonal.
Sí, se cierra ya, ¿no? Quedan 3 fechas, Carmen, y 3 fechas para definir 3 boletos directos y quién irá al repechaje. La verdad, yo creo que todavía nada está escrito. falta mucho por decidir. Hay partidos cruciales ahora el 24 de marzo, el jueves, nada menos Jamaica estará jugando contra El Salvador, Panamá estará jugando contra Honduras, México recibe en el Estadio Azteca a los Estados Unidos y Costa Rica en casa también contra Canadá. Así que va a ser una fecha, me parece, fundamental para las aspiraciones de cada selección.
Mira, lo que queda claro es que Jamaica y Honduras ya están fuera de la pelea, pero al final está Honduras desconocida y una Jamaica que, como siempre, pueden venir a ser ese tercero en discordia, pueden dar un poquito de dolor de cabeza, pueden llegar a dictar sentencia. Yo creo que a partir, José, de lo que pasa en la jornada 12, también podemos ver hasta dónde llegan las posibilidades del Salvador, dependiendo de lo que haga frente a Jamaica y qué ocurra en el Honduras-Panamá. Pero si te parece, comencemos hablando del Salvador.
Sí, el Salvador, sí, con gusto. Mira, El Salvador matemáticamente todavía tiene posibilidades de meterse a repechaje. Lo que pasa es que es una tarea muy complicada cuando tienes que ganar todos tus partidos y luego depender de resultados. ¿Qué te parece, Carmen, audiencia, si mejor escuchamos lo que me dijo Hugo Pérez acerca del balance de su selección hasta ahora, antes de enfrentar a Jamaica?
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Para contestar la primera pregunta, hasta ahorita creo que la octogonal para nosotros ha sido algo positivo en el aspecto de empezar a formar algo, cambiarle un poco la cara a nuestra selección, diferentes cosas, hemos tomado pasos importantes, todavía nos falta mucho trabajo, creo que hemos hecho algunos partidos de la octogonal, los hemos hecho bien, otros hemos fallado en ciertas cosas, en minutos que no hemos estado concentrados, pero vamos paso a paso. Creo que ha sido positivo para nuestros jugadores que vuelvan a creer y ojalá pues podamos seguir con este trabajo.
Escuchábamos ahí a Hugo Pérez, el técnico de la selección del Salvador, hablando del balance hasta ahora, ¿no? Antes de enfrentar a Jamaica. Y la verdad, El Salvador, la selección del Salvador, Carmen, y la federación han cambiado muchas cosas y han mejorado muchas cosas. Falta mucho camino por recorrer. Me parece que el hecho de tener posibilidades matemáticas todavía de meterse al repechaje me parece que es de aplaudir, porque sinceramente hace muchos años que El Salvador no estaba metido en una eliminatoria, así que creo que van en buen camino por ahora.
José, yo ahí no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿sabes? Porque desde 2019, en aquella Copa Oro, yo creo que empezamos a ver esos pasos que estaba dando El Salvador. Poco a poco el grupo se va notando más fuerte, más seguro, y en una eliminatoria en la que consiguen 2 victorias, 3 empates, yo creo que es un gran mérito. Mantenerse aún vivo a casi a final de la triple fecha FIFA, independientemente de que sea matemático y que dependa de muchos resultados, yo creo que es un gran mérito para El Salvador. Y te digo algo, como rival del área, me parece que en los próximos años El Salvador, desde lo que está demostrando ahora, está llamado a ser una selección que participe y de una manera completamente superior, sobre todo considerando que para el próximo Mundial se abre la posibilidad de plazas, ¿no?
Sí, y además lo clave aquí va a ser, como siempre, Carmen, vos bien sabes, en nuestra área, en Centroamérica, lo importante es mantener el proyecto, ¿no? Si a Hugo Pérez lo mantiene la Federación de Fútbol, yo creo que sería otra decisión muy acertada. Él tiene muchísimos jugadores todavía por convocar, chicos que están por todas partes del mundo, que ha sido también otro que le ha venido a agregar, me parece, a la selección del Salvador. Entonces, se están haciendo bien las cosas. Ahora, le pregunté a Hugo Pérez también de lo que esperaba de Jamaica y de lo que esperaba también de la selección del Salvador para ese partido del jueves. Escuchemos.
Creo que es bien simple. Lo que queremos es terminar esta octagonal de la mejor manera. Y en Jamaica sabemos que es un equipo bastante fuerte, rápido, con jugadores importantes que juegan en ligas europeas. Sé que va a ser un partido difícil, pero también nosotros queremos ir y seguir, como te digo, mostrando que, ya sea en casa o afuera, pues tenemos que ir y tratar de sacar no solo un resultado positivo, sino que básicamente seguir en lo que hemos estado viniendo haciendo, cosa que creo que ya hemos estado hablando y que poco a poco hemos estado cambiando. Al final lo que queremos es sacar un buen resultado en Jamaica y seguir matemáticamente, seguir peleando, porque en realidad nosotros tendríamos que ganar 3 partidos y Costa Rica y Panamá perder 3. No es imposible, pero es difícil.
Ahí están las palabras de Hugo Pérez, sí, que dice que el partido tras partido, Carmen. ¿A dónde hemos escuchado esa frase? En algún lugar hemos escuchado esa frase, ¿no?
El chelismo, ¿no? Bueno, una frase que yo creo que llevamos en la vida también. Me gusta mucho lo que decíamos antes, José, ojalá sea el inicio de un muy buen camino para El Salvador, que al final se vea materializado en el gran sueño, ¿no? Que es poder volver a un Mundial. Y hablando de volver a un Mundial, José, Panamá, que es justamente lo que están haciendo los canaleros. De momento vamos a comenzar con ellos, si te parece, porque están en esa cuarta plaza. De momento sí. Estarían en la posición del repechaje con 17 puntos, 5 victorias, 2 empates, 4 derrotas, pero tienen el partido frente a Honduras, que siempre hay deudas pendientes en el fútbol, y ahí hay una gran deuda pendiente, ¿eh? Ojo, luego les toca el partido frente a Estados Unidos, que no va a ser fácil.
De visita en Orlando, por cierto, en Orlando.
No han conseguido ganarle a Estados Unidos siendo local, y el otro partido en el que cierran es frente a Canadá, frente al mejor de la octagonal. Quiere decir que, o sea, te tocan los dos más difíciles prácticamente al final.
Sí, mira, Panamá, ¿sabes qué? Panamá sacó puntos de oro, me parece, en esta octagonal, que fue la victoria de visitante contra Jamaica y la victoria de visitante contra Honduras. Creo que esos 6 puntos es una de las razones por las cuales Panamá está ahí metido en la pelea. Pero sí, el calendario viene muy complicado. Ese partido contra Honduras tendrán que ellos imponerse, ¿no?, en casa, para ir buscando la manera de asegurar ese boleto, Carmen.
Ojo, cuando dije que hay deudas pendientes me refiero a lo que ocurrió para la clasificación a Rusia. Recordemos que Honduras cumplía con sus deberes, le ganaba a México en San Pedro, Panamá estaba perdiendo frente a Costa Rica y luego, llegó
el gol fantasma.
El gol que nadie vio, esa pelota.
¡El gol fantasma!
José, hasta el día de hoy lo mantengo, eso no entró nunca. Y bueno, con el empate, Honduras clasificaba directo a Rusia y Panamá iba al repechaje, pero luego a 2 minutos del final.
Ay, el gol fantasma.
No, el gol fantasma fue antes. A 2 minutos del final fue el de Román. Y con ese gol al final, pues nada, nos quedamos nosotros los hondureños teniendo que ir a buscar el repechaje, que luego no lo conseguimos frente a Australia. Y Panamá, ojo, como centroamericana también celebré que fuese Panamá su primer mundial. Creo que fue un éxito y un logro muy importante para una generación que se merecía cosas buenas. Y esa misma generación se ha mantenido la base, José. Y yo creo que también eso es lo que le permite a Panamá el tener cartas válidas para decir, hey, podemos conseguir la segunda clasificación consecutiva.
Sí, y está muy cerca de hacerlo, Carmen. El tema es cerrar ahora la eliminatoria de gran manera. Creo que los dos partidos que tienen en casa, contra Honduras y contra Canadá, yo creo que esos 6 puntos se tienen que quedar ahí. En el presupuesto de la selección panameña tiene que estar eso, si quieren ir de una manera directa o si quieren ir al repechaje, ¿no? Sí. Me parece que esos puntos se tienen que quedar en Panamá.
No sé si estás de acuerdo, pero me parece que puede ser más probable que le saquen puntos a Estados Unidos en casa, aquí en Orlando, que lo que le puedan hacer a Panamá. Es que Panamá viene indomable, José. Están invictos. Yo sé que estamos hablando de
Canadá.
O sea, a Canadá. Yo sé que estamos hablando de Centroamérica, pero bueno, es imposible no mencionar al rival del área. Canadá lo que viene haciendo es alucinante. Pero vamos a ver cómo le termina de ir a Panamá y si logran pescar algo frente a Estados Unidos.
Sí, el tema con Panamá, perdón, el tema con Canadá, mira, me hiciste confundirme también. El tema con Canadá es que no está Alfonso Davies. Pero sí está un Jonathan David, que es el centro delantero de Lille, que la está reventando, me parece también. Hablemos, ya hablamos de El Salvador, hablamos de
Costa
Panamá.
Rica.
Costa Rica. Los ticos van con Canadá el jueves. Luego, sí, 3 días después, los ticos visitan El Salvador y cierran en casa, Carmen, enfrentando a los Estados Unidos. Complicadísimo también.
Sí, muy complicado. Sí, mantienen a Navas, tienen esos líderes de siempre, ¿no? Los Celso Borges, los Oviedo, los Campbell, los Brian Ruiz, que yo creo que al final eso es importante. Además, Luis Fernando Suárez sabe lo que es estar en estas instancias, tiene también una base de jóvenes. Yo creo que Costa Rica lo que tiene que hacer es tratar de sacar estos 9 puntos lo más que pueda. Pero de nuevo, es que tampoco le tocó fácil, porque mira las cosas de la vida. Le toca también cerrar en esta triple fecha FIFA con Canadá y Estados Unidos, pero de local. Y ahí es donde, si no aparecen fantasmas de reacciones que ocurrieron en las últimas eliminatorias, yo creo que podrían hacer lo propio.
Sí, el partido en el estadio de Cuscatlán contra El Salvador me parece que también es el clave ahí, Carmen.
Sí.
Sí, bueno, porque Canadá, a ver, Canadá, Estados Unidos, El Salvador, ¿cuál es más débil de los tres? El Salvador. Entonces Costa Rica, si quiere ir al Mundial, tiene que buscar la manera de ganar en San Salvador.
Pero lo que te dije antes, si El Salvador le gana a Jamaica y Honduras le gana a Panamá, va a llegar El Salvador con oportunidades a ese partido del Cuscatlán, con lo cual eso va a arder.
Exacto, exacto. Eso va a estar... ¿Ya nos vamos?
No, tenemos que hablar de Honduras. ¿Podemos decir algo de mi selección? Digo,
sí, por favor. La H no es silenciosa.
Bueno, pues ahorita podemos ser silenciosos en cuanto a clasificación, José, pero mire, si podemos hacer algo y meter las manos ahí en el fuego y darle dolorcitos de cabeza a alguien, yo espero que Honduras lo pueda hacer. Me gustó lo que dijo Alex López en su llegada de Costa Rica para unirse con la H, que por cierto, además es uno de los regresos que tiene el bolillo. Dijo que queremos cerrar dignamente y yo me quiero quedar con esa frase porque Honduras, esta no es la Honduras que estamos acostumbrados a ver, esta no es la Honduras que esperamos ver, pero sí quisiera creer que van a cerrar con la cabeza en alto, con un poco de honra después del pésimo proceso de eliminatorias que se ha vivido, que yo creo que es uno de los peores que se puede recordar.
Sí, es sorprendente ver a Honduras en el último lugar de la eliminatoria. Tienen que cerrar dignamente, ganar los tres partidos que les quedan si es posible, visitan a Panamá, luego juegan en casa contra México, complicado, y luego terminan visitando a Jamaica, así que veremos cómo le va a la H, Carmen.
Bueno, José, el tiempo se fue volando, sobre todo pasando cuando hablamos, sí, rapidísimo, cuando hablamos de cosas que nos gustan tanto. Lo importante es que lo vamos a poder hacer todas las semanas, los lunes y los viernes, esta conversación en la que estaremos hablando de nuestras selecciones centroamericanas, José.
Sí, las ligas, los invitados, los jugadores destacados de nuestra área que están por cualquier parte del mundo, vamos a tratar de encontrarlos. Así que acompáñenos en Footbox Centroamérica.
Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.